año es mucho tiempo y se torna casi en eternidad cuando de hacer lo que a uno le gusta se trata. A nosotros nos gusta hablar de cofradías y a ustedes, o al menos eso queremos pensar, os gusta escucharlo. El año pasado quisimos ampliar nuestra programación habitual con un programa especial de Gloria. Y aquí estamos otra vez para que ya sea tradición. Ya saben también que aquí una tradición solo necesita de dos veces. Y no solo de Gloria vamos a hablar. En este año en el que la Semana Santa se quedó en una especie de salida extraordinaria de la Hermandad de Santa María de Jesús, las efemérides han querido que el comienzo del curso venga cargado de celebraciones y de eventos cofrades. Rocío, Soledad y Estrella están de celebración. Y nosotros con ellos, dispuestos a vivir de manera extraordinaria algo extraordinario. Así que al lío, vamos al turrón, que alguno habrá caído en la feria. Hemos de estar a la altura de ustedes, que son los realmente extraordinarios.
Saludos señores, a la paz de Dios, muy buenas tardes. Hoy, de manera extraordinaria, aquí comienza Trabajadera. Extraordinario el programa, extraordinarios los contenidos, extraordinario también el sitio. Estamos nada más y nada menos que en la Sala Azorín del renovado Casino de Lebrija, del Círculo Lebrijano, que hace escasos días reabrió sus puertas con además una nueva gerencia, con un nuevo servicio de bar que estamos seguros que va a consolidarse y que va a ser uno de los grandes éxitos en esta temporada que se avecina y al que le pedimos, le auguramos y le deseamos la mejor de las aventuras, tanto a quien es el responsable de llevar la barra como por supuesto a quien nos acoge, que son los socios del Círculo Lebrijano. Les saludamos a todos ustedes en COPE Lebrija, en la 102.9, en radiolebrija.com y también a quienes nos van a ver. Esto ya es novedad. Yo creo que siempre quedo bastante mejor en la radio, pero bueno, ahora también nos tienen que ver en todos lados. Los amigos de Punto Diario, bueno, pues han querido que recoger esto en imágenes. Allá ellos, esto es lo que hay, no hay más. También quedará en las redes en modo audiovisual, pero esto es un programa de radio, el formato es de radio y de radio cofrade, como es este programa, del que siempre nos preciamos decir que es el decano de la información cofrade de Lebrija. Y si empezábamos el año pasado con un especial Gloria, después de que el tiempo de Gloria se celebrase en nuestra ciudad, para hablar también, porque no son ni menos importantes las hermandades que en ese tiempo florido son las que se pasean por Lebrija, las que hacen su salida, las que en el caso de la Hermandad Rocío va a la aldea del Rocío a encontrarse con la Blanca Paloma, las que procesionan en Lebrija durante el tiempo estival, pues este año además nos encontramos con que podemos aderezar este tiempo de glorias, este análisis de las glorias de Lebrija, con las extraordinarias, con los cultos extraordinarios que por mor de las efemérides celebran varias de las hermandades de Lebrija. 50 años cumple la Hermandad del Rocío, 450 nada más y nada menos, la Hermandad de la Soledad y 25 años hace ya que se bendijo la Virgen de la Estrella. Con todos ellos, con sus hermanos mayores, con sus hermandades, vamos a hablar hoy, y también de aquello que va a congregar la mayor de las atenciones en el mundo cofrade en general, en el sevillano en particular, como es el Congreso Internacional de Hermandades y de Piedad Popular. En este primer bloque vamos a centrarnos en este apartado de las extraordinarias. En el segundo, con nuestros contertulios habituales, pues será cuando abarquemos el tiempo de glorias que hemos vivido en Lebrija. Todo esto lo van a tener aquí, va a ser hora y media de programa, repito, extraordinario, desde la Sala Azorín del Círculo Lebrijano. Aquí comienza Trabajadera. Pues entramos en materia. El primero de los invitados, nos distinguimos, y oiga, un programa extraordinario en todos los aspectos. Lo hemos tenido en alguna ocasión a través de vía telefónica, pero en esta ocasión ha querido estar con nosotros el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, don Marcelino Manzano. Bienvenido a Lebrija, bienvenido al Círculo Lebrijano, bienvenido a la COPE y bienvenido a su casa. Aquí estamos todos, somos de la
muchas
misma
gracias,
empresa prácticamente.
Muchas gracias, sí, pero he entrado alguna vez por teléfono y ahora pues estamos en este estudio extraordinario, también es extraordinario el estudio, y bueno, encantado de estar aquí, porque además voy a compartir pues con algunas de las hermandades pues esta efemérides, y bueno, pues aprovecho para ya felicitaros a todos los cofrades implicados en todos estos acontecimientos.
Bueno, en Lebrija no es que andemos sobrados de este tipo de cuestiones, de extraordinarias. Da la casualidad que se van a juntar tres, pero aquí tampoco es que andemos. Una pregunta, y aunque no sea concreta, sí, supongo que da mucho trabajo, porque hay quien dice que son muchas las extraordinarias que hay y que le dan trabajo al arzobispado.
Sí, es que son muchas hermandades. Claro. Ahora mismo estamos erigidas en números así redondos, unas 680 hermandades. Lógicamente, efemérides hay constantemente. Y luego, bueno, pues también de los últimos años para acá, estas efemérides se suelen celebrar con algún tipo de acto de culto externo, ¿no? Que hay que estudiar, eso está regulado por la normativa. Y luego, claro, pues muchas hermandades también te presentan solicitud en este sentido, que hay que estudiar, algunas se pueden hacer, otras no, y sí, tiene su tarea, pero bueno, la hacemos con gusto, porque es para el servicio de Dios y de la Iglesia.
Sí, porque usted cuando los entra por la puerta con la carta, como la invitación de boda, ¿no? Diga, aquí vienen estos señores, lo primero que traen es lo de la procesión.
Bueno, primero te hablan del otro.
Sí, claro, bueno, tú sabes que esto viene detrás.
Sí, no, bien, no, ya más o menos siempre hacemos unas conversaciones previas y no, verás que nosotros comprendemos, y por eso está regulado, ¿no? Comprendemos que nuestro lenguaje el de la piedad popular pues implica también estos actos de culto externo. Además, se han hecho siempre. Es verdad que ahora quizás se hacen con más frecuencia, porque yo creo que también ahora las hermandades pues tienen más, por así decirlo, más posibilidades, ¿no?, de hacerlo, incluso económicas, ¿no? Parece que en este sentido hay más disponibilidad, ¿no? Pero normalmente también te traen las hermandades pues una programación de formación, algún acto de caridad también que sirva para celebrar, ¿no?, esta efeméride, ¿no? O sea, que no solamente es la salida de los cultos internos, por supuesto, y nosotros, bueno, evidentemente aquellos que se pueden autorizar, pues se autorizan, porque entendemos además que sirve para fomento de la fe, ¿no?, para fomento de la piedad del pueblo de Dios. Y si no estuviera regulado, pues habría muchas más, no te quepa duda, habría muchas más actos de culto externo, ¿no?
¿No? Yo creo quizá que a lo mejor se condena incluso un poco, entiéndase entrecomillado esto de condenarse, la propia autoridad eclesiástica con la regulación que tiene, porque ya no solo es la solicitud, muchas tienen el derecho, al estar recogido, aquellas que cumplen años de fundación, aquí tenemos dos, como la Soledad y como la Hermandad de Rocío, por esa regulación tienen ya el derecho a salir.
Yo también les digo a las hermandades que no tienen la obligación.
Efectivamente, pero bueno, si lo piden.
Que a veces se pide, a veces yo, que una hermandad se lo he dicho, digo, cuando lo veo así muy apurados en cuanto a, bueno, a las cuestiones que presentan. Digo, mira, que no es obligatorio salir. Ya te digo, es que la efeméride ha habido siempre, y bueno, más aquí en Lebrija son enfermedades muchas muy, muy antiguas, ¿no? Pero se celebraba de otra forma. Yo creo que hay una sensibilidad, ¿no?, en este sentido que bueno, que nos implica pues a mostrarlo, ¿no?, públicamente, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que la regulación ha sido necesaria porque, ya te digo, nos siguen incluso llegando muchas solicitudes, conociendo una normativa, las propias hermandades, solicitudes que no podemos autorizar, ¿no? Entonces, si no estuviese eso regulado por el decreto del año 2015, pues habría incluso más, ¿no? Habría incluso más. Yo también le digo a las hermandades que, bueno, como no es obligatorio salir, también podemos nosotros autorregularnos, ¿no? Muchos cofrades me hablan de, quizás hay un exceso de procesiones extraordinarias, y digo, bueno, la regulación es la misma de hace, ya estaban por 8 años, ¿no?, de ese decreto. Bueno, en la propia conciencia de la hermandad está el quizás celebrarlo de otra forma. Yo creo que la mejor forma de celebrarlo es con la Eucaristía, que es lo que, en la presencia de Cristo, es lo que nos une, es nuestra, es la celebración suprema de la fe, ¿no? Los actos de culto interno, ¿no? Que yo que vengo también del mundo de las cofradías, yo creo que la celebración de un mes a mano, de un trío en el que los hermanos vienen a, nos rodeamos con los salos titulares, ¿no? Eso también es muy importante. Ahora, claro, pues si existe esa posibilidad de salir, insisto, que yo creo que hemos hecho bien, está bien regulada, está bastante bien regulada, pero no por sí conlleva la obligación. Así que yo creo que es una gracia de Dios a fin de cuentas, ¿eh? Yo te digo sinceramente que es una gracia de Dios y que con el tiempo también, bueno, pues también esto si llegara a ver, pues viéramos que este exceso sea excesivo, pues entonces habría que regularlo de otra forma, ¿no? Pero en principio, de momento está, creo que está funcionando bien.
Bueno, vamos a entrar en materia también con lo que más nos puede aportar la presencia del delegado diocesano en este programa de hoy. Está muy volcado y muy centrado, y me imagino que también le tendrá mucho tiempo ocupado al arzobispado el Congreso Internacional, el segundo Congreso Internacional de Hermandades, que se va a celebrar a final de año, sí, en Sevilla, ¿no?
Estamos muy ilusionados. Primero el arzobispo, que es el que tuvo la iniciativa, luego estamos en una comisión ejecutiva de sus colaboradores y luego otras diversas comisiones. Yo además sigo yendo por los distintos consejos de hermandades, estoy yendo por los arciprestazgos, incluso ya hermandades particularmente, ¿no? Y encuentro, ¿no?, que hay una receptividad para coger. Yo creo que intento contagiar la ilusión. Va a ser un encuentro importantísimo porque van a venir cofrades de todo el mundo. Ahora mismo ya hay unos 1.500 inscritos. Como es en la catedral, no hay problema de aforo. Pueden venir muchísimos más, todos los que quieran. Vienen personas ya inscritas de México, Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Portugal, por supuesto de muchos lugares de España donde se ha presentado el Congreso, ¿no? En Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palencia, Salamanca, Santander, y otros más que aún quedan, ¿no? Y entonces el hecho además de encontrarnos allí en la catedral, de hablar de estos temas cofrades, que vienen además pues personalidades eclesiásticas del más alto nivel que tienen que ver con las cofradías, que enseguida, cuando se presentó el proyecto, inmediatamente estaban dispuestas a venir a Sevilla a hablar a los cofrades, ¿no? Eso da lugar de la importancia de que tiene la piedad popular en nuestra archidiócesis, ¿eh? Somos la capital mundial. Y no me refiero a la ciudad solamente de Sevilla, porque resulta que nuestra archidiócesis se complementa. Hay cosas que no hay en la capital que hay en otros lugares, ¿no? En Sevilla no tenemos la Virgen del Castillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una carencia que tenemos en Sevilla, ¿no? Bueno, pues se complementa. Somos una diócesis que va a recoger a acoger a todos estos cofrades, ¿no? Luego eso complementado, por supuesto, la celebración de la Eucaristía, ¿eh? También importantísima cada día. Las exposiciones, que también van a ser muy, muy interesantes. Los conciertos y la propia convivencia de los cofrades en las casas de hermandad de la ciudad, que estos días van a estar especialmente abiertas, la adoración eucarística en el Consejo de Hermandad y Cofradía de Sevilla, y luego pues esa procesión de clausura, que da que un poquito más se está escuchando más hablar, ¿no? Pero que no es en ningún modo es lo más importante de este congreso. Lo importante es esa la presencia. Y yo desde aquí vuelvo a invitar a todos los cofrades de Lebrijanos y a los que estén escuchando, ¿no?, en la comarca, ¿no?, que entren en la página web, que hagan por inscribirse. Hay una inscripción institucional para las hermandades, o parroquias incluso, de tal forma que una hermandad puede inscribir a los congresistas que considere, ¿no? Y esas credenciales, digamos, son intercambiables, porque
esa era una pregunta, porque justo además, sabiendo que venía el delegado, me la han preguntado varios cofrades, ¿no? Uh-huh. Porque lógicamente el congreso se celebra la fecha que se celebra, la mayoría, el tema de las ponencias, el tema de las exposiciones.
Tengo que decir que la fecha al principio no era esta,
bueno,
iba a ser en octubre.
No sé. Vale, pero bueno,
pero una fecha inmaculista, no voy, que había sido una
me parece fantástico. Yo no digo ni, yo no voy la fecha, no me refiero si es antes o después, sino que la mayoría de los días son laborables, ¿no? Y hay muchas ponencias y muchas actividades que son en día laborable, y precisamente me preguntaban si existía la posibilidad de que se compartiera, o sea, hubiera una inscripción en la que con la misma inscripción fuera una persona a una ponencia, otra a otra.
Es cierto, sí,
y
sí.
Si existe la posibilidad del acceso individual a las ponencias.
Sí, sí.
Existe.
Es decir, que...
Esto está explicado en la web, por cierto.
Sí,
yo no me he metido.
Sí,
yo,
sí,
bueno, está explicado en la web. Me metí para el tema de la inscripción, pero es verdad que no...
Está explicado en la web, y dame desde aquí también, y a las hermandades que me estén escuchando, hemos elaborado un dossier con toda la información ya completa, que se lo puedo está en PDF, se lo puedo reenviar el correo electrónico, pero todo esto está en la página web, está en la página web. Entonces, efectivamente, esa la posibilidad de inscripción de una hermandad, la que sí, son hay dos días laborables, son los días 4 y 5 de diciembre, luego ya 6 y 7 ya, 6 es fiesta, 7 es sábado, 8 es domingo, el 9 es fiesta, aunque ya no es congreso. Y
7 sí, fiestas en los colegios, ¿no? Ah, no, 7 es sábado, sábado.
7 es sábado, 7 es sábado. Mucha gente, quizás no, otra gente sí que trabajará, ¿no? O harán puente, no lo sabemos. El caso es que hay esa posibilidad de inscripción, ¿no? Sí, efectivamente, pues esa credencial que se emite, por ejemplo, la hermandad del Rocío de Lebrija, ¿no? Pues mira, pues nosotros vamos a inscribir a 4 personas, incluso que la propia hermandad la pueda sufragar, ¿no? Económicamente, sí. ¿No? Entonces, son 4 credenciales y eso efectivamente pues se reparte en las 4 personas que vayan ahí. Mira, pues yo voy a ir el día 4 voy a ir yo. Bueno, pues yo voy a ir el día 5, porque yo sí puedo ir el 4 y tú el 5 no. Y perfectamente. El problema, yo digo en broma, se me ha ido en broma, con la inscripción en el Congreso hay el derecho de una silla del
es como la batería que te daban al abrir la cuenta en el banco.
Sí, sí, exactamente. Esa silla. Hombre, porque nosotros decíamos, bueno, pues la preferencia de esa silla tiene que ser para los congresistas, precisamente para los que vienen de fuera, ¿no? Que vean ese acto de piedad popular grande, ¿no? Entonces yo digo, bueno, o sea, tenemos 4 sillas, ¿no? Porque son las 4 inscripciones de la hermandad y somos 8, a ver cómo nos repartimos esa silla.
La procesión es larga, pueden ver dos pasos uno, dos pasos el otro.
Esto bueno, es la verdad, ejemplo, es que sería un bonito y cristiano modo de compartir.
Lógicamente, además, que vaya uno a tomar café. Mira, a mí me gusta más el cachorro. Yo me quedo en el cachorro, tú vienes al gran poder.
Exactamente.
Yo creo que maneras habrá. Y,
sí, sí. Sí. La web es hermandadesypiedadpopular.org. De todas formas, cualquier buscador.
Eso lo vamos a poner aquí el encargado de los letreritos, que ponga también el enlace para que la gente, y después también en la descripción del vídeo podemos poner el enlace en el que pueden pinchar para todo esto. Importante, volvemos a animar a las inscripciones, las hermandades, hombre, vamos a hacer también patria, vamos a ser hospitalarios con los que
yo
vienen.
Yo eso, insisto mucho en eso, y me alegro que lo diga, lo de la hospitalidad, ¿no? Las personas que vienen de fuera, y algunas que ya, bueno, muchas contactan por correo electrónico con el secretario, precisamente tienen mucho interés en ser acogidos por la diócesis, por la gente de Sevilla, por los cofrades de Sevilla, porque somos un referente, entonces tiene ganas de compartir, de conocernos, esa hospitalidad. Por eso, también la importancia de que asistamos, además del enriquecimiento personal, de vivencias que tenemos, espiritual, formativa y, bueno, incluso emotiva de todo aquello, es que también es un acto de caridad y de hospitalidad para las personas que quieren vernos y conocernos y compartir con nosotros esos días. E incluso hay un acto específico de convivencia, que es un agape fraterno, una de las noches, que en las casas de hermandad pues se invitarán a todos los congresistas a compartir cada hermandad, pues pondrá un pescado frito, ¿no? Que es lo tradicional.
Es una cosa que nos gusta en las hermandades.
Exactamente. No, y hablar y charlar. Entonces, pues mucha gente por el cofrade de México querrá mucho conocer pues lo que, por ejemplo, hay en las cofradías de Lebrija, ¿no? Porque además es que todos nos siguen por todas partes, nos siguen, ¿no? Y bueno, y más por una ciudad como Lebrija, toda la historia que tiene, esa tradición, todo eso se sabe en todo el mundo. Puede incluso, habría que ver, por ejemplo, las páginas web de las hermandades, si se identifica, eso pasa en todas, ¿eh? Se identifica dónde vienen los visitantes. Es sorprendente la cantidad de visitantes extranjeros que vienen a la, que visitan las páginas web de las hermandades de la diócesis. Muy curioso.
Lógicamente ya ha salido varias veces. Ha dicho el delegado que ni mucho menos es lo más importante, pero lógicamente a nivel informativo sí que se come casi el Congreso el tema de la procesión de clausura. Que no quiere el arzobispado que se le diga magna. Dice que no lo es, pero ya se la ha quedado. Magna, yo creo que se la ha quedado.
Claro, es que podíamos haber hecho una magna con más sí. imágenes. Una magnísima. Hemos hecho una magnísima porque hay devociones en la diócesis.
Yo no sé si mira, va a haber una en unos días en Jerez. En Jerez. Yo no sé si se van a romper las costuras de Jerez. Sinceramente, no lo sé. Yo creo que en la medida está la virtud. Y en ese caso, a mí, yo no digo ni bien ni mal, ni no sé qué, se ha elegido lo que se ha elegido, yo creo que está fantástico.
Y en este caso, demás. Pues se eligió este formato, que lo hemos llamado eso de
clausura. Pero lógicamente, informativamente, está llamando mucho la atención. Claro. Es más, digamos, ha deparado unos cruces no de comunicado, tampoco es que haya que entenderlo como lo has entendido, pero sí, el Consejo y el Arzobispado anuncian un recorrido, el Ayuntamiento dice que no, ahora el Ayuntamiento dice cuál es el que hay que hacer. La última nos la hemos encontrado. Yo no sé cómo ha sentado eso de que se anuncie, se diga lo que le va a costar al ayuntamiento esto en materia de seguridad, porque, por ejemplo, de las maratones no lo dicen, de los mil y un eventos que hay en la ciudad de Sevilla, no se dice lo que cuesta, no se dice lo que importa, no se dice lo que le va a salir. Y esto parece que se hace con un poquito de... Bueno, yo no voy a meterme en la intención de nadie, pero yo no sé cómo ha sentado esto en el seno de la...
Yo creo que lo positivo que es que se está colaborando, se está trabajando juntos. Luego, mira, lo cierto es que es una procesión de mucha complejidad, ¿no? En el sentido de que viene mucha gente, ¿no? Y bueno, lo cierto es que el ayuntamiento se lo está tomando muy en serio, ¿no? Y yo por eso yo me quedo con lo positivo, que bueno, realmente la procesión finalmente parece que va a ir puede ir por el recorrido que nosotros pretendíamos, que fuera sitios amplios para que se pudiera ver y contemplar, de tal manera que el hecho de poner las sillas no fuera en detrimento de que nadie pudiera dejar de verla, ¿no? O sea, que la posibilidad de poner sillas, primero porque son 2 horas y 4 de procesión, oye, y muchas personas que quizás no pueden resistirlo, pero que también gente de pie pudiera contemplarla con comodidad, ¿no? Y eso es lo... Yo me voy a quedar solo con lo positivo. Yo tengo, a pesar de todo, haya pasado de quizás, bueno, pues algún tipo de desencuentro en este sentido, pero bueno, que todo se ha resuelto, se está resolviendo, y que el ayuntamiento y la Policía Nacional, los servicios municipales van a hacer un grandísimo esfuerzo, eso es cierto, y yo lo quiero agradecer igual que lo hacen en Semana Santa y lo hacen en todas las procesiones, ¿no? Y que además, bueno, pues será un gran día para todos. Ya después, bueno, pues ya después ya analizaremos lo que haya que analizar, ¿no? Pero bueno, yo seguro que nos quedaremos siempre con lo positivo, y eso es importante.
Bueno, eso va a ser un acto enorme. Lógicamente, no es poco lo que se va a congregar en materia devocional en Sevilla en esos días. Recordemos, una procesión de clausura, la que van a estar la Virgen de los Reyes, la Esperanza Triana, la Esperanza Macarena, el Cachorro, el Gran Poder, la Virgen de Valme de Dos Hermanas, Nuestra Señora de Setefilla, patrona de Lora del Río, y la Virgen de Consolación de Utrera. Ya le repito, porque se lo dije en Cuaresma, aquí alguno se quedó con el teléfono mirando a ver si le llamaba, no le llamaba, no sonó, pero bueno, ya está, allí está. Usted la va a ver, está, usted.
Eso sí, una de las cosas
la ha podido ver en la parroquia.
Eso es lo más difícil del Congreso, ha sido esto, el hacer una, bueno, una, la palabra selección, bueno, por bueno, escoger, ¿no? Y había muchísimas más imágenes. Pero la idea no era hacer una magna procesión, porque hubiera sido eso, magnísima. Pero bueno,
también hubo una hermandad, también hubo una a la que no le hizo gracia y no va a participar. Lo vamos a dejar ahí. Eso no significa que Lebrija no esté presente en el Congreso, bien con los lebrijanos que acudan y se inscriban en el Congreso. También porque se ha invitado a todas las hermandades de la diócesis, y esto yo creo que en Lebrija, pues, se está gestando que algo podamos tener, a realizar actos de culto interno extraordinarios alrededor del Congreso.
Sí, porque todo el Congreso va a ser un gran acto de piedad. El hecho, además, que se celebre los Días de la Inmaculada, ya contábamos con que la propia ciudad pues es una jornada típica de besamanos, ¿no? De a María, ¿no? Y de otros actos de culto interno. Entonces, del Congreso se pensó que toda la diócesis fuera ese gran acto de piedad, ¿no? Yo incluso creo que este gesto del besamano, ¿no? Que quizás no es tan conocido o no es tan usual en el norte de España, ¿no? Y en otros lugares, ¿no? Pero bueno, aquí en Sevilla, en Andalucía, este un acto de piedad tan hermoso, tan bonito, de acercarse a las imágenes, de poder besar su mano. Bueno, pues que toda que todo el Lebrija, todos los pueblos, que era la posibilidad, ¿no? Tampoco se obligaba a nadie, no era una obligación, una invitación, de que fuera ese gran acto de piedad a la Virgen. No se trata de decir, vamos por un besamano para que la gente de fuera venga, no, porque vendrán o no vendrán, eso es indiferente, ¿no? Lo importante es que todos estemos, de una expresión que usará el arzobispo, en modo congreso esos días, que nos sintamos que somos en esos días el centro de la piedad mundial, ¿no? El centro de la piedad mundial, y esto es un modo de hacerlo, ¿no? Yo aprovecho para decirles a las hermandades, le invitamos a las hermandades a hacerlo, pero que no pueden tampoco demorarse mucho en comunicárnoslo. ¿Por qué? Porque se va a elaborar una guía de todo esto, una guía, ¿no? Para que todos los congresistas sepan dónde están esos besamanos, en cualquier lugar de la diócesis. Ya te digo, se desplazarán o no se desplazarán. Hoy día es muy fácil desplazarse, ¿eh? La verdad es que aquí la autopista aquí está en un momento el de Brija, ¿no? Y segura mucho de ser. Entonces, no demorarse mucho. Hemos quitado un correo para que esté poner el límite del 15 de octubre para que nos lo comunique. La forma de solicitarlo es muy sencillo: una carta de la hermandad con el visto del director espiritual y el certificado del caballero de oficiales, ¿no? Y yo creo que con este pequeño, no es tan pequeño, pero sí sencillo gesto, engrandeceremos más esos días. Bueno,
pues yo estoy seguro que algo tendremos en el Lebrija también para ser partícipe de modo activo de ese congreso de hermandades y piedad popular que se va a celebrar a final de año en Sevilla. Nosotros le agradecemos al delegado su presencia aquí, se va a quedar mientras hablan y mientras hablamos de las efemérides que va a estar Lebrija. Yo, una última preguntita. Sí. ¿Está firmado ya el decreto de la coronación, de una próxima coronación en Lebrija, o está todavía pendiente firma? ¿Cómo va a estar la cosa?
Esos procesos son largos. Y sí,
pero está ahí el papel.
Todos esos procesos, yo es que debo decir que son, nos llegan muchas peticiones de coronaciones canónicas, llegan muchas peticiones.
Pero de Lebrija no habrán llegado
todas. Todas se van acogiendo todas de muchos sitios, se van acogiendo todas y todo tiene, se estudia y se da un cariño y se va tramitando, pero No tengo más datos.
Pues nuestro agradecimiento a don Marcelino Manzano, porque además siempre muestra una disposición tremenda con este programa, una diferencia con COPE Lebrija y con las hermandades de Lebrija. Aquí está, porque ha venido para estar con una de nuestras hermandades y siempre se muestra dispuesto para ello. Precisamente con la Hermandad de Rocío, donde predicó en uno de los días del Triduo que está celebrando la Hermandad de Rocío en las vísperas del colofón de esta larga celebración que ha tenido la hermandad con motivo del 50 aniversario. Su hermano mayor, José María Romero, mañana ese colofón, la función a la que va a venir el señor arzobispo, que va a presidir a las 9:30 de la mañana en la parroquia de la Oliva, y después la procesión por las calles de Lebrija con la carreta de plata.
Así es, bueno, el rezo del Santo del Rosario a las 9:30 y a las 10 comienza la Eucaristía, que presidirá don José Ángel. Y nada, desde aquí, lo he dicho varias veces en los medios de comunicación cuando esto empezó, tenemos al máximo exponente culpable, entre comillas, de que esto fuera para adelante, porque el 23 de enero del año 23, lunes por la tarde, nos abrió el seminario metropolitano don Marcelino Manzano y fuimos a exponerle la idea, porque la verdad es que a lo mejor suena que nosotros nos gusta movernos y nos gusta, y precisamente nuestra hermandad tiene multiproyectos por hacer. Entonces, esto es como el dragón que está ahí detrás, te viene empujando. Había que hacerlo, porque cuando nos metimos en el archivo y cuando le preguntamos a él, me dirigió cómo me tenía que dirigir, los procesos que tenía que hacer. Y yo, hasta los 70 días, en este caso el 31 de marzo del año 23, en el Cabildo de Cuentas y Proyectos, no lo expongo a los hermanos, pero ya estaba todo consumado, todo preparado. Luego he sido un pesado. Él a lo mejor no me lo va a decir. Yo me acuerdo que en julio estaba pintando su piso, lo digo aquí públicamente, y dejó lo que estaba haciendo a las 6:30 de la tarde, que caló nada más que hacer Lebrija. En Sevilla no se caló, ¿verdad, don Marcelino? Y vino a atenderme porque teníamos, ya llegaba el verano y teníamos varias dudas de todo el proceso que hemos tenido, que estamos hablando de que por lo menos 15 veces, lo tengo en el móvil, lo he molestado para esto. Así que, y se ha hecho con todo el cariño del mundo, por las circunstancias. Luego teníamos doble trabajo porque teníamos también un camino extraordinario que la gente votó unánimemente que sí, y había que hacerlo, que es mucho más difícil que esto, ¿vale? Como vamos con animales, yo lo único que tengo pendiente el domingo, estoy súper tranquilo, pero es que no ocurra ningún percance. Pero lo que es el camino extraordinario sí nos ha costado bastante hacerlo. No
porque, es lo mismo que... bueno, la hermandad Rocío hizo un camino extraordinario coincidiendo con su misa anual del 28 claro. de febrero, ha realizado varios actos, ha hecho un cartel conmemorativo que lo pintó el amigo Sastre, ha tenido, vamos, está teniendo el trío mañana en la función, este colofón de la procesión con la carreta de plata. Puede ser a lo mejor, y esto se me entienda, puede servir de reencuentro con Lebrija de la hermandad, porque en los últimos años la hermandad, digamos, sale muy rápido, llega también rápido, no pasa casi por el pueblo, ¿no? Antes quizá la hermandad cuando salía estaba más tiempo, se paraba un poquito. ¿Puede servir esto para que la hermandad se reencuentre, o el pueblo de Lebrija se reencuentre con los rocieros, con su hermandad de Rocío, con su sin pecado, con su carrete?
Cuando me hace una pregunta de por qué antes y ahora, yo me voy otra vez al Mundial de Naranjito, que fue el primer año que fui, ¿vale? Antes la misa se hacía en la Señola. Y cuando nosotros cogimos las reglas, las leímos y íbamos a... que de hecho estamos ya en trámite, llevamos 2 años y medio que ya están aprobadas prácticamente, tengo que ir a recogerlas. Nos ponen que para tú hacer tu romería, tú tienes que hacer la misa de romero en tu templo, no en la iglesia. Es hándicap primero que te encuentras el río. Entonces tú aquí no te puedes entretener 2 horas ni 3 en pasar como se podía hacer antes. Porque si llegaba ya a las 12 de la noche no pasa nada. Hoy día si te pica un mosquito, la culpa del hermano mayor. Simplemente un mosquito, no calor ni... Entonces yo no estoy quejoso de nada. Lo llevo en la espalda como tantas cosas. Pero lo que sí es verdad es que el recorrido que nosotros vamos a hacer domingo, pues es el colofón a la formación, a los cultos, incluso a la caridad, porque hay gente que han aprovechado y han donado cositas. Desde aquí dar las gracias a la Hermandad de la Soledad, por ejemplo, el otro día, que son detallitos, pequeños detalles que he puesto por ahí. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que te hacen de seguir luchando para que cuando entre la nueva junta, que yo salgo, no tarda menos de un año, seguir apoyando y que se les dé visibilidad. Es que el tema de la Hermandad de Rocío es como... es que cada uno lleva lo peor, no. Pero tenemos el doble trabajo de 2 patrimonios, 2 problemas, entre comillas, 2 historias, entre comillas, siempre es doble a lo que es una hermandad aquí, ¿vale? Pero que contó con ello, yo no digo que el resto de hermandades no trabaje o no sufra o no... ¿vale? Vamos a eso.
Lo que se va a encontrar mañana la gente en la procesión es la Hermandad del Rocío, su carreta, sus mulos, la gente vestida rociera.
Ahí está, todas las asociaciones se han avisado que vayan, corraleras, asociaciones de, en este caso, de mayores, para que vengan y que no solo el rociero venga. Sí, es verdad que se le ha dicho se le exige, no se le exige a nadie, pero es bueno que vengan las mujeres vestidas de flamenca, ¿vale?, de rociera, los hombres, los que vayan a caballo van en traje corto, y los que vamos en comitiva, pues que vayamos de bien vestidos, de traje de chaqueta, evidentemente.
Bueno, pues yo creo que va a ser una bonita ocasión para ver la carreta por las calles de Lebrija. Me imagino que el momento de llegar a Belén pues será siempre un momento emocionante. Fue la casa de la Hermandad de Rocío muchos años. Allí sigue presente la Virgen con el azulejo.
Perdona, y la Aurora, sí, que y la Aurora también, que y Veracruz. Bueno, que...
Todo. Pues que vaya muy bien, el mejor de los deseos para que se culmine de la mejor manera este 50 aniversario de la fundación de la Hermandad de Rocío de Lebrija. Y de fundaciones, de aniversario, en este caso no 50, sino 450, cumple la Hermandad de la Soledad, su hermana mayor, José Luis del Toro Cala. Buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
Llevas a Leo esto, ¿no?
Lleva un poquito. Pero bueno, se lleva.
Se está hablando mucho de la extraordinaria de la Soledad, de los cultos extraordinarios de la Soledad, de esta celebración, de este aniversario. Primero, porque 450 años no se cumplen todos los días, ni muchísimo menos. Después, porque fue una bendita noticia el conocer de manera fehaciente la fecha de fundación de la hermandad, que aparecieran las reglas y que se certificara cuál era la fecha de la fundación de la hermandad, para que vean lo importante que es el tema de los archivos, lo importante que es el tema de nuestra historia. Y después, porque va a ser una procesión, en este caso vamos a hablar de la procesión, muy novedosa. Vamos a ver la Soledad como nunca se ha visto.
Correcto, como bien dice. Bueno, esto tiene mucho trabajo. Vamos a hacer bastantes eventos, o sea, varios eventos, como son las conferencias del día 4 y del día 11. La del día 4 referente a la soledad en los mayores y en los jóvenes, que también la padecen, que va a venir José Antonio Romero Pérez, hermano mayor de la Iniesta desde 2012 a 2020. Ha tenido la deferencia de venir a dar la conferencia. El día 11 vamos a tener otra conferencia del amigo Diego Romero, que va a hablar. Él ha hecho un estudio de la regla, las ha traducido al castellano y va a contar cosas muy interesantes, que va a hacer también una conferencia bastante interesante. Y ya después, como sabéis, pues vamos a tener el tribu 15, 16, 17... y función principal el día 18... y a la salida extraordinaria es el día 19... y bueno, eso, a la salida, que es a lo que me estás preguntando, pues sí, la vamos a ver de manera extraordinaria en un paso de palio, que como bien sabéis todos, la Virgen de la Soledad procesiona en un paso de misterio, y la vamos a ver con música, que tampoco es lo normal en la Virgen de la Soledad, que es una hermandad de silencio, pero bueno, creo que va a ser bonito, interesante y del agrado de todo el mundo.
La Virgen va a salir en el paso de palio de Santa María de Jesús.
Correcto.
La hermandad de la oración en el huerto, tené cuidadito con él, a ver si ahora... Sí,
es doliente. Sí, vamos a salir en el paso vuestro de Santa María de Jesús, que desde aquí vuelvo a daros las gracias por la deferencia. Vamos a llevar también el manto de la Virgen del Castillo.
Manto negro bordado por las hermanas Antunes.
Correcto. Han tenido ellos la deferencia también de manera extraordinaria, porque ya sabes cómo funcionan estas cosas. Son cosas delicadas que no se suelen dejar. Bueno, pues ellos han tenido la deferencia de dejárnoslos para la efeméride. Y bueno, vamos a llevar la banda de la Oliva de Saltera detrás. Y bueno, lo único que espero es que todo salga bien, que no haya ningún incidente y que todo el mundo lo disfrute.
Hay que recordar que la salida será el 19 de octubre. Antes se celebrarán los cultos. Habrá un triduo, será martes, miércoles y jueves. Y el viernes la función principal. Correcto. Viernes día 18 la función principal. Todo, lógicamente, la parroquia de Santa María de Jesús, que es la sede canónica. Correcto. De la Hermandad de la Soledad. La Hermandad de la Soledad, sabiendo como sabía desde hace ya un tiempo que se cumplían los 450 años, que tenía intención, ganas, voluntad y demás, quizás se haya visto un poquito, no sé si decir atropellada, pero aquello de del retraso en la aprobación de las elecciones, del cabildo de elecciones, de tener que esperar, le ha dado mucha premura a la hora de terminar de preparar todo.
Sí, al
todo
final esto, ¿no? Nos hemos visto con un poco hemos estado un poco apretados en el tema del tiempo por eso, porque se atrasó en el tiempo lo que estás comentando, ¿vale? El tema del proceso de elecciones, etcétera, etcétera. Aunque sí era una cosa que ya teníamos tratada en mi anterior legislatura, que lo teníamos claro que lo íbamos a hacer. De hecho, lo hicimos, lo estuvimos viendo y lo aprobamos en Junta de Oficiales con un año de antelación. Pero sí es cierto que al final, entre una cosa y otra, documentos, lo típico.
Yo creo que defiende un poquito a mi hermano mayor ahí, porque de esta premura también tuvimos un problemilla administrativo en la delegación de hermandades y bueno, yo también que he hecho un capote porque bueno. Yo también un poquito también he sido cosa mía.
Te la agradezco, delegado de hermandad, te agradezco el capote, pero bueno, que no es culpa de nadie, ya está, son circunstancias que se dan y ya está, y no hay que darle más importancia de la que tiene, ya está. Al final se han cubierto los plazos, se han hecho todos los tiempos que teníamos previsto y afortunadamente hasta ahora pues todo va bien.
Todo va bien, todo se está preparando. Has hablado de los actos. Hay dos conferencias que van a dar dos personas de iglesia, que van a hablar correcto. De cosas de iglesia, que correcto. Van a hablar de la soledad, en este caso en referencia a los mayores y demás, que van a hablar de las reglas de la hermandad. Y dos conferencias que se van a dar en la Casa de la Cultura.
En la Casa de la Cultura.
Bueno, esto también, ya que está aquí Marcelino, don Marcelino, ¿qué problema hay en que esto sea acá en la iglesia?
Bueno, no sé, ya hay una normativa.
Sí, la normativa
de,
está, pero que
se pide, se puede pedir ya está, y tal. Sí, ya eso depende un poco de la.
Sí, hay alguien no,
porque eso tiene un trámite que se solicita con el visto bueno del párroco, la vicaría general y tal, pero eso no es de mi negociado. Es verdad que iba
a ser. Le pregunto que va vestido de negro.
Por eso, no sé, es que tampoco desconozco si ha pasado.
Yo entiendo que se necesita un visto bueno, si el visto bueno no está, por lo que sea, no es que no lo quiera dar, sino que no está. No está, pues entonces, no, si no hay visto bueno, no se puede pedir nada.
Uh-huh. De todas maneras, bueno, yo también. A veces no es malo que tengamos una presencia en otros ámbitos, ¿no? Es decir, pues mira, pues oye, en la Casa de la Cultura, que es un lugar público, oye, pues también es bueno, quizás en algunos momentos, es bueno que haya una presencia de gente de fe, hablando de cosas de Dios, de cosas de hermandades, quizás no en otro ámbito. Hombre, a lo mejor dicen, bueno, lo vamos a hacer en la discoteca, no sé qué, bueno, pues a lo mejor la discoteca no.
No es sitio.
Pero mira, hay ámbitos que sí, ¿no? La verdad es que mira, las iglesias primeramente es para liturgia sobre todo, ¿no? Pero bueno, también hay posibilidad de hacerlo de hacer otro tipo de actividades, ya depende de cada caso.
Qué buen capote tiene don Marcelino.
Marcelino está preparado para todo, por eso está donde está. No, hombre, pero bueno, sí es cierto que al final el sitio, bueno, el ayuntamiento sí. También ha sido generoso en el tema, porque como sabes hicimos la presentación del cartel en el convento de la iglesia de San Francisco, pero claro, ya atendiendo a la fecha de octubre, el tema de los mosquitos, la intemperie, entonces ya estuvimos barajando otras opciones y por eso al final nosotros inicialmente comunicamos a los hermanos que las conferencias iban a ser allí en el convento. Pero al final lo estuvimos viendo, lo estuvimos valorando y decidimos cambiar el emplazamiento de las conferencias porque era más conveniente, estaba más adaptado, era más fácil y más cómodo para todo el mundo.
Se ha trabajado mucho, ha hablado del cartel, hay que recordarlo, hizo Isaías Yuste, un joven sanluqueño, ahí le vamos a poner el de los letreros también, que ponga el cartelito, que lo veamos, también... Ahora, por lo visto, no es el logotipo. Yo ya me pierdo con estas cosas. El de ustedes es...
Imalogo. Bueno, lo mismo, da el logotipo para que nos entendamos.
Total. Sellito conmemorativo del 450 aniversario que lo ha hecho Moreno de apellido.
Ángela Moreno. Una hermana de la hermandad. Fantástico,
además muy representativo de la hermandad de la Soledad. Yo creo que ha sido un acierto pleno ese imagotipo. Que ha hecho la hermana Ángela Moreno. Digo, se ha trabajado mucho, se ha empleado mucho tiempo, todavía queda, ¿no? De aquí al 19 de octubre, que tendrá el colofón con la salida extraordinaria de la hermandad de la Soledad, pero ya esto se ve a la vuelta de la esquina, ya lo tenemos prácticamente aquí. ¿Qué espera el hermano mayor de todos estos cultos, de toda esta celebración? ¿Qué espera? ¿Qué cree que va a recibir la hermandad de la Soledad con todo esto? ¿O qué se va a encontrar en la calle la hermandad de la Soledad?
Pues la verdad es que no sé lo que me puedo encontrar. Espero encontrarme en un ambiente adecuado, que la gente lo disfrute por la efeméride que es y por cómo va a ser. Entonces, que la gente lo disfrute, lo entienda, lo respete y nada más. Yo no espero nada más.
Bueno, yo lo que sí que andamos es deseosos de que lleguen estos días, de que lleguen estos actos y estos cultos, y también anunciarles, ¿no?, que Cope Lebrija estará en la procesión extraordinaria, en la salida extraordinaria, la daremos en directo a través de la sintonía de Cope Lebrija. Mañana no nos daba tiempo, y aparte yo la velocidad de los mulos yo no la puedo. No sé. Además, quien se encarga de la información rociera es nuestra compañera Carmen o nuestra compañera María, y no van a poder estar mañana, pero también daremos cumplida cuenta de la procesión de la Virgen de Rocío. Las gracias también a José Luis del Toro Cala, Pepe Toro, por estar en la sintonía de Cope Lebrija.
A ustedes,
por nuestros mejores deseos para esa celebración. Y vamos con la última de las tres, que celebra una efeméride, en este caso aniversario de la bendición de la imagen, de la que hiciera en su día Juan Herrera Cala, el imaginero. Siempre decía, imaginero, trujenero, afincado en Lebrija. Ya no está en Lebrija, tiene taller en Lebrija.
Ya lo tiene allí en Trebuena.
El amigo Juan Herrera, pero aquí están sus obras. Aquí está la Virgen de la Estrella, 25 años ya, aquí lo diría, de que se bendijera la imagen. Esto no entra en el decreto de las salidas extraordinarias, por lo tanto la Virgen no va a salir a la calle, pero sí que va a realizar una serie de cultos que se presentaron precisamente ayer junto con el cartel. Y ahora el de ustedes era imagotipo, esto no sé si es isólogo.
Isólogo,
vale.
Logotipo de toda la vida, vamos.
Ya está, logotipo lo ha hecho Pepe Romero Alba, ¿no?
Pepe Romero Alba,
y lo vamos a sobreimpresionar en las imágenes, en las redes sociales de Trabajaderas, de aquellos que nos están escuchando por la radio, pues también lo vamos a poner, al igual que el cartel que se presentó también ayer de Antonino Martínez Pacheco. Un artista que ya tiene varias obras relacionadas con el mundo cofrade de Lebrija. Hizo el cartel de la Semana Santa por encargo de la Hermandad de los Dolores, ha hecho también el del Día de la Virgen, creo que hace un par de años, el bueno de Antonino, un artista consumado. Yo creo que es una obra que ha sido del agrado de todos los hermanos.
Sí, la verdad que hace un cartel que llama también un poco la atención.
Ahora nos están amenizando, hay algo en la plaza. Esto es lo que tiene el estar en todo el meollo. En el micrófono se te escucha
que
Francisco Manuel Vidal, que yo no he dicho el nombre del hermano mayor, Francisco Manuel Vidal, Quiscaña.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eso.
Que el cartel es un cartel que parece que es algo diferente, no es un cartel al uso del, como todo el mundo, lleva unos detalles de plata simbolizando el tema del 25 aniversario. Y vamos, bueno, un momento que la gente que vayan opinando, yo que voy a decir de lo mío, que lo mío siempre está bien.
Y lógicamente una serie de cultos para sí, conmemorar esta efeméride.
Sí, nosotros tenemos son los cultos, lo que vamos a hacer son cultos extraordinarios. Tendremos un triduo que sería el 15, 16 y 17, sería el triduo
De octubre,
y el día 18 sería la función principal. Después pasaríamos al domingo,
El día 20,
pasaríamos a un besamano extraordinario con, no me acuerdo del nombre, que se hace después.
Una meditación.
La meditación, me se olvidaba el nombre. Una meditación después del besamano.
Una Virgen de la Estrella que, lo decíamos en el pasado domingo de Ramos, cumple 25 años, parece que ha renacido. Desde que la viste Leandro González, Leandro de la Puebla, en los carteles. Y esto, la verdad que yo creo que la hermandad no debe de estar ni mucho menos descontenta con la labor de Leandro.
Hombre, yo no sé el resto de hermanos, a mí no me ha llegado nada negativo hoy en día, hasta hoy en día no me ha llegado nada de en contra de lo que de la decisión que tomó esta Junta de Gobierno, ¿no? La verdad que Leandro es una persona buena, una bella persona, y está dispuesto, nosotros hablamos con él y siempre está dispuesto a lo que nosotros le vayamos diciendo, cosa que nosotros tampoco le ponemos mucho impedimento, ¿no? Que él tendrá más ideas que muchos de nosotros, y sobre todo yo, ¿no? Que tampoco una persona que esté entendiendo la materia y que te puede sacarle más rendimiento a lo que es en sí la imagen, ¿no?
Y como de extraordinario hablamos, no lo sé, esto ya aquí vamos a atracarle un poquito el hermano mayor. Hemos hablado de lo extraordinario que vamos a ver en la soledad. Va a salir bajo palio, va a salir con el manto de la Virgen del Castillo. ¿Veremos algo extraordinario en ese besamano y en esos cultos de la Virgen de la Estrella?
Eso se lo tendrá que preguntar mejor a la Piotría, que es la que está más encargado del tema ese.
Por ahí andan.
Ya se lo sabe.
Pues bueno, también nuestro agradecimiento al hermano mayor de la Borriquita por haber estado aquí, por hablarnos de los cultos de la Estrella. Esto es lo que tenemos de extraordinario en nuestra ciudad. y se inicia el curso cofrade y vamos a estar muy entretenidos en lo que se refiere a actos, a cultos, a salidas y a veneración y besamanos de imágenes. Yo creo que es para felicitarse porque, sobre todo en un año como este, en el que la Semana Santa se nos escurrió entre los dedos, no porque tengamos la oportunidad de disfrutar de actividad cofrade, de cultos en relación con las cofradías, pues yo creo que pues es más necesario que nunca. La nota curiosa es que solo salió un paso de palio en Semana Santa y va a salir el mismo otra vez.
Los valientes.
Bueno, el que había elegido. Este sale lloviendo y todo. Pues este pedimos.
Claro, pues la cogió con la misma intención.
Apostar sobre seguro.
Correcto. Bueno,
pues, apostado caballo ganador.
A todos los miembros de esta magnífica mesa que hemos reunido para este primer bloque, muchísimas gracias. Don Marcelino Manzano, José María Romero, Pepe Luis del Toro Cala y el amigo Francisco Manuel Vidal. Muchas gracias. Mucha suerte en cada una de las tareas que os tocan y nosotros a disfrutarla y a contarla.
A ti por invitarnos, amigo.
Nosotros vamos a seguir en Trajadera. A la vuelta, tertulia. Seguimos en Trabajadera, seguimos en este programa extraordinario en el que hablamos de glorias y de extraordinarias. Programa extraordinario, hablar de extraordinarias, de las glorias. Lo estamos haciendo de manera extraordinaria, por supuesto, en la sala Azorín del Círculo Lebrijano. Por eso se nos cuela de vez en cuando el sonido de la plaza. Saben ustedes que tenemos un delegado de fiesta que le gusta mucho hacer cositas en la calle y está bien, ¿no? Está bien que la gente se entretenga y tengamos actividad. En este caso repetimos el agradecimiento a la directiva del Círculo Lebrijano por acogernos en esta su casa y también a nueva gerencia, al Casino Gastrobar, que el pasado jueves reinauguraba este casino en el que tienen ustedes un magnífico punto de encuentro en el corazón de la ciudad. Vamos a abrir nuestro tiempo de tertulia con nuestros colaboradores habituales. A mi derecha se encuentra el amigo Diego Romero Vera. Yo lo primero, un aplauso aquí para el pregonero, ¿eh?
Muchas gracias, amigo, muchas gracias.
Es la primera vez que interviene en los micrófonos después de conocerse el anuncio de su designación como pregonero y, lógicamente, la primera pregunta, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien?
Bueno, vamos a
entrar. ¿Está nervioso?
Un poquito, en fin.
Ya te llegará.
Sin el nerviosismo no tiene sentido esto.
Lógicamente. Bueno, ahora tendremos tiempo de comentar alguna cosa más. Amigo Álvaro Granado, buenas tardes.
A la paz de Dios, muy buenas tardes.
Don Antonio Torres y Bellido.
Buenas tardes.
Don Antonio Torres, el del juicio, que de estos días, que ese es otro. También lebrijano, pero no es el mismo. Y el amigo Antonio Jesús Gómez Montero.
Buenas tardes.
Hable usted el micrófono y yo creo que sí, lo cogen ustedes la mano y se lo van pasando.
Pero está quitando mejor de aquí Antonio
para ya nada. Está. Bueno, además hay que agradecerle al amigo Antonio Jesús Gómez Montero y a su empresa Montero Delegado Asesores, porque hemos preparado también para La Soledad una especie de programa de mano, informando de las actividades, de los cultos y de los actos, y gracias a su empresa, a Gómez Montero Asesores, bueno, pues lo vamos a sacar, si no hay ningún problema ni ningún contratiempo, lo vamos a sacar a la calle en los próximos días para que ustedes tengan información y también en las redes sociales de manera digital, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la ocasión merece la pena y que damos otro pasito más en Trabajadera.
Claro, que la gente tenga el programa de mano de Trabajadera y lo encontrará, ya anunciaremos en los medios donde lo podrán obtener.
Correcto. Bueno, pues lo primero, aquí con el pregonero Inspectore, pregonero de la Semana Santa 2025. Del pregón tendremos tiempo de hablar, ya llegará la fecha del pregón, pero no solo en su condición de próximo pregonero de la Semana Santa, sino en la de estudioso de esas reglas fundacionales de la Hermandad de la Soledad, de la que ya algún compañero, algún historiador había dado cuenta, aunque no lo había hecho de manera, o sea, por lo menos la hermandad no tenía conocimiento, yo creo que el pueblo de Elegía tampoco. Sí que fuiste en este caso culpable de decirle a la hermandad, oiga, aquí tienen ustedes, esto lo sabían.
Efectivamente, ese fue el cometido mío. Yo me di cuenta de que estaban en el palacio, en el archivo. Y nada, por mi parte me di cuenta de que no estaban editadas y que nadie se había detenido en comentar, glosar y sobre todo extraer información de carácter histórico de esa regla, más allá de indicar que, bueno, pues que se funda el 15 de junio, si no recuerdo mal, de 1574, y próximamente pues tendremos la oportunidad de ofrecer una conferencia al respecto, y también estamos preparando, bueno, está prácticamente finalizado, la edición de una obra, no sé si merece el calificativo de libro, pero bueno, una obra editada con la cual tenemos intención de hacer una edición facsímil, en primer lugar, de las reglas, son 24 páginas, que contienen 45 reglas que regulan todo, prácticamente todos los aspectos de la cofradía, y a continuación una transcripción para finalmente hacer un estudio histórico, que es la parte principal de mi trabajo.
Un trabajo erudito el que tiene, porque no es fácil el interpretar, traducir y traer al román paladino lo que una regla, estamos hablando del siglo XVI.
Claro, ahí la dificultad no está tanto en leerla como en interpretarla, como en sacar información histórica, contextualizarla, ver qué quiere decir cada detalle, cada palabra. Hay veces que hay cuestiones que se dejan caer, pero no se citan profeso, y la labor es, con todo ese cúmulo de información, procesarla y ofrecer un relato histórico que sea asequible a todos los hermanos y a cualquier persona que esté interesado en la historia, sin que tenga que tener conocimiento específico sobre ella. Yo creo que se va a ser interesante. Hay mucho detalle que creo que no conocía nadie.
Eso es.
En virtud de la antigüedad de las reglas.
Como bien ha dicho, lo anunció antes el hermano mayor. Habrá una conferencia el día 11 de octubre.
El 11 de octubre a las 9.
8 y media.
8 y media, eso es.
8 y media en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
Eso es, frente de la parroquia.
Me imagino que más de uno se llevará, no sé si sorpresa, pero que levantará la expectación algún detalle por desconocido que se va a ofrecer en esa conferencia.
Yo creo que sí, muchísimo, desde la composición de la Junta de Gobierno. Las reglas son muy meticulosas. Se ven las cuestiones que se prohíben varias veces, que importaban, las cuestiones en las que se hincapié, que importaban, y bueno, vemos cómo era la religiosidad popular en la época en la que todavía las hermandades prácticamente no existían, las hermandades, el concepto barroco de hermandades, era a partir del Concilio de Trento, cuando la religiosidad de la que somos herederos, la Semana Santa, se cree. Esta es una prácticamente una hermandad coetánea. Estamos hablando de una hermandad antiquísima, y bueno, el hecho de que haya una institución que tenga 450 años de vida es para felicitarnos. O sea, es una efeméride, creo que bastante importante, y tenemos que darle la importancia a este acto, al hecho de que haya una hermandad que todavía rinde culto a la misma vocación, y que sale el mismo día y la misma franja horaria que hace 450 años. O sea, hay mucha tela de cortar, muchos detalles y muchos aspectos llamativos que, bueno, pues tendremos ocasión de comentar. Yo, conforme iba analizando parte, me di cuenta, me estaba entusiasmando, porque veía que había muchas cosas que eran llamativas, en cuestión no solamente a economía, no solamente a cómo se accedía a la hermandad, no solamente a aspectos un poco más menos interesantes, sino un poquito más llamativos a lo que a nosotros nos gusta, acerca de la propia estación de penitencia, las siete estaciones, los siete templos que visitaba, cómo era el hábito nazareno primitivo, el asunto de cómo se expedían las papeletas de sitio, cómo se tenía que hablar en los cabildos, mucho detalle, algunos de ellos llamativos.
Algunos vamos a dejar para la conferencia.
Estamos enseñando
la... ya en modo pregonero el hombre se viene arriba y... de luego, ahí quedan ustedes emplazados. Yo creo que va a ser interesantísima. Los de las camaritas y demás, ya sabéis, el día 11 a las 8 y media pues tenéis que estar para recoger los micros, las camaritas, todo esto allí en la Casa de la Cultura, la conferencia sobre ese estudio que de las reglas fundacionales de la Hermandad de la Soledad, que cumplen ahora 450 años, ha realizado el amigo Diego Romero Vera. Entramos ya en tiempo de tertulia. Lo primero, hemos escuchado a don Marcelino Manzano, hemos escuchado a los hermanos mayores, tanto del Rocío como de la Soledad, como de la Borguita. Todas tienen algún tipo de efeméride, van a realizar cultos extraordinarios. esto, que no es muy común el Lebrija, a pesar del número de hermandades que tenemos, que veamos procesiones extraordinarias, que tengamos la oportunidad de ver salidas fuera de su tiempo de las cofradías lebrijanas, bueno, pues yo creo que nos hace estar de enhorabuena. Yo lo decía al principio, en un año en el que hemos visto pocos pasos en la calle, bueno, pues vamos a tener la oportunidad en este inicio de curso de vivir tiempo extraordinario y cosas extraordinarias. Que de lo que vamos a ver, ¿qué es lo que más os llama la atención? ¿Qué es lo que veis?
Bueno, yo creo que, por lo que a mí se refiere, hay dos actos que van a ser bastante especiales y extraordinarios realmente. Uno de ellos va a ser la salida procesional de, como bien estamos comentando, de la Virgen de la Soledad bajo palio. Una estampa que creo que no se ha repetido en 450 años. Aquí tenemos a Diego para desmentirlo. Si...
Al menos la regla no se especifica nada. O sea, la forma de procesionar de la Virgen era un poco diferente, ¿eh?, a como va normalmente, porque iba sin cruz y con los atributos de la pasión delante de ella.
Pues un hecho más que histórico y una estampa que quedará para recuerdo. Y después el discurrir de la hermandad del Rocío por las calles de Lebrija, donde entiendo que el pueblo de Lebrija se volcará y le dará el cariño que merece a la hermandad. El Rocío de Lebrija es Lebrija.
Sale, yo creo que lo más llamativo, ¿no? Me parece que a nadie se nos escapa ese hecho de que la Virgen de la Soledad vaya a salir bajo palio. Va a salir bajo un palio conocido, el de Santa María de Jesús. La estampa no nos va a ser excesivamente extraña, ¿eh?
Hombre, claro, al final es un palio que ya estamos acostumbrados a ver. Yo creo que... Pero va a ser significativo el verla por la imagen que ya tenemos guardada en la retina, de verla bajo palio, y tendremos que ver cómo... También algo significativo que lleve el manto de la patrona, ¿no? Que yo creo que es muy apropiado para la imagen. Además, un manto...
Y además, manto que no se le presta a cualquiera.
Hombre, yo creo que ahí la hermandad ha tenido que hacer un esfuerzo y entiendo que habrá ahí un tema
de muchísimo dolor.
Y después, pues también el acompañamiento musical, ¿no? El acompañamiento musical que, bueno, estamos acostumbrados a ver la imagen en silencio y vamos a tener la suerte de tener una de las bandas que están hoy en día en el candelero, como la Oliva de Salteri, además con un repertorio que, vamos, ya seguro que va a ser un repertorio escogido y con marchas apropiadas para... que no se pierda lo que es la magia de ese día.
Tony.
Pues nada, yo al hilo de lo que han dicho mis compañeros, a disfrutar de estas dos extraordinarias, ¿no? Y de los cultos de la Hermandad de la Borreguita con su Virgen de la Estrella, pero yo echaré de menos la estampa de la Soledad. Es una opinión personal, no creo que haya sido lo más oportuno, ¿no? El pedir un paso de palio para este acto extraordinario. Creo que como extraordinario, como antigua hermandad del silencio, el hecho de que vaya con este pedazo de acompañamiento musical, pero creo que me chirriará el ver a la Virgen de la Soledad con el paso de Santa María de Jesús. Los que estemos desde atrás, pues no sabremos si va la Soledad o Santa María de Jesús. No está la identidad de lo que es esa Virgen y esa hermandad. Hubiera optado por salir con su paso, como así se la ve y se le identifica, ¿no? Cada Viernes Santo, su cruz, su sudario, sus escaleras.
O a lo mejor recuperar la estampa primitiva, ¿no? Aquella sin cruz, con el lienzo o la toalla y los atributos de la pasión delante.
Sí, creo que hubiera sido, bueno, como todos, las dos opiniones, todos, por supuesto, respetables. La hermandad lo habrá creído oportuno, pero creo que la identidad de la Soledad no la va a transmitir en este 450 aniversario.
Hombre, yo también hay una cosa que creo que lo tienen presente, que el que vea venir el paso corredera abajo en la lejanía piensa que viene Santa María de Jesús para abajo. Eso, la estampa, porque además es un paso que está sin bordar, pero que tiene una personalidad, que es conocido, que lo y demás. Pero bueno, efectivamente va a llevar el manto de la patrona, va a llevar una serie de, entiendo que se afanarán en darle alguna vueltecita al paso, y que lógicamente el hecho de que sea bajo palio, de que lleve la banda de la Oliva, del día, de la composición, etcétera, 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 pues yo creo que va a hacer que, vamos, tiene todos los ingredientes del capillita para que venga a ver la procesión, ¿no?
y además que va a coincidir con la salida también de un portentoso crucificado en las cabezas. O sea, creo que se va a desplazar mucha gente, quizá de la capital, quizá del entorno, de Jerez, para el vivir un día de extraordinario en la comarca. O sea, que el día puede ser redondo. Y desde luego, con respecto a lo que dice, quizá es cierto que no sea tan identificativo el paso de la, el hecho de llevar a la Virgen de Soledad sin su paso, sin su sudario, sin su cruz, pero de otra manera también es algo extraordinario, ¿eh? Bueno, tenemos esa doble lectura, no se puede distinguir tan fácil la Virgen de la Soledad en el palio de Santa María de Jesús, pero es algo sin duda extraordinario.
Sí, extraordinario, además también una cuestión que denota la buena sintonía y la buena convivencia fraterna que tienen dos hermandades que residen en el mismo templo. El hecho de que la Virgen de la Soledad salga en el paso de la titular de la parroquia también creo que es algo muy significativo. Pero en cualquier caso, yo es algo que vamos a disfrutar. Hablabas también de esa coincidencia del 400 aniversario del Cristo de la Veracruz de Juan de Mesa. Allí va a salir con la cigarrera, aquí viene la oliva de Saltera, vuelvo a repetir. O sea, esto en el universo capillita llama mucho la atención y, como bien dice, va a ser la comarca en esa tarde-noche, va a ser el centro informativo, el centro de información cofrade por excelencia en toda Andalucía.
A mí me gustaría ver también cómo el pueblo de Lebrija le da la importancia que tiene, porque yo creo que muchos cofrades no son conscientes, como ha dicho Diego, de la efeméride que estamos celebrando en ese día, ¿no? Y creo que la hermandad, como bien ha dicho, ha puesto toda la carne en el asador para que sea un gran día de cofradía, un gran día de efeméride, y yo creo que tiene todos los ingredientes para disfrutar de una noche cofrade fantástica.
Bueno, la otra procesión extraordinaria es la del sin pecado de la hermandad de Rocío de Lebrija. Va a salir en la carretera de plata, va a salir con las mulas, va a dar una vuelta por Lebrija, la que no da cuando sale camino de la Ardea.
Sí, y lo hemos dicho, que parece que sale huyendo de Lebrija. Y ahora, bueno, pues en este acto extraordinario, pues va a procesionar por aquí, por las calles de Lebrija. Esperemos que haya mucho ambiente. Es una hora un poco, bueno, a la una de la tarde. Yo creo que habrá gente en la calle para esto, para disfrutar de lo que es la procesión, de la salida extraordinaria.
De día, hombre, a las 11 de la mañana, a lo mejor sí, un poquito temprano, ¿no? Pero bueno, el recorrido no es corto, ahí se ha caído algo. El recorrido no es corto, yo creo que va a dar tiempo, me imagino que las 2 horas, por mucho que corran las mulas, me parece que las 2 horas y media.
Sí, yo creo que la intención, según escuché al hermano mayor en otro medio de comunicación, era el par de horas, echar un par de horas lo que es en la calle. A ver cómo transcurre.
Y ya por último, el culto extraordinario, los 25 aniversarios de la estrella, esa renovada estrella, desde que Leandro González es el encargado de vestirla. Los hay que nos da un poquito de esto del tema del bombo, a lo mejor que le damos a todas estas cosas accesorias, ¿no? A la música, a los capataces, costaleros, a los vestidores. Es verdad que en una imagen de vestir, el vestidor, lógicamente, tiene mucha parte de culpa de cómo se presenta la imagen. Es quien la completa. Y el antes y el después de Leandro, yo creo que es palpable.
Totalmente. Vivimos en la era de las apariencias, en la era del escaparate visual, de la estética. Ahora más que nunca se cuida la estética en lo humano. Si nos vamos a ese ventanal de lo divino que es la Virgen de la Estrella, pues yo creo que como tú dices, el antes y el después ha marcado un redescubrimiento de esa imagen. No es lo mismo que vayamos a asistir a unos cultos en manga de polito, en camiseta, que ir pertrechado con tu corbata y tu traje de chaqueta. Pues entiendo que la imagen es lo mismo, es un vínculo que nos une con lo divino, y el que se atavíe con el mínimo cuidado, con el máximo detalle. Tenemos los tambores de la India aquí, sí, apretados.
Que viene.
Vamos a salir bien. Pues lo que decía, que cuidar todos esos detalles hace que nos acerquemos aún más, si cabe, a esa religiosidad y a esa cercanía religiosa que nos entrega la Virgen de la Estrella. Así que chapó. Además, de la Estrella ha empezado también a vestir a la Virgen de
Consolación.
Y creo que también está destacando detalles que antes sí tendría, pero que no se apreciaba. Así que creo que abre una puerta bastante interesante para el resto de hermandades en torno al cuidado que ya se hace, pero aún más si cabe del atavío de sus imágenes.
Hasta aquí el tema de las extraordinarias. Toca esperarlas y disfrutarlas. Esperemos que se celebren todas sin ningún tipo de contratiempo y que las podamos, repito, disfrutar de la mejor manera en la calle, y lógicamente daremos cuenta de ello en nuestros micrófonos, porque recuerdo, daremos en directo la salida de la extraordinaria de la Soledad el próximo 19 de octubre. Hemos pasado el tiempo de gloria, no tenemos mucho tiempo, por eso este año, en vez de diseccionar hermandad por hermandad, procesión por procesión, yo creo que lo más conveniente es destacar o comentar aquello que hayamos visto de un modo u otro en las procesiones de gloria, en este tiempo de glorias que hemos vivido en Lebrija. Yo, un par de cuestiones. Yo creo que se afianza en el modelo, en la forma, en la medida y en el conjunto de lo que pone y cómo lo pone en la calle la procesión de la Virgen de la Aurora. Yo creo que en el tema de las glorias es quien mejor lo hace Lebrija. Esto lo creo que no cabe discusión, por lo menos la opinión que yo mantengo. En otro aspecto, yo sí diría que creo que ha perdido una oportunidad preciosa la Hermandad de San Benito, ya que iba a la parroquia de Nazaret, ya que acudía al barrio que acudía, de haber acercado al patrón más a ese barrio en vez de ir a Nazaret para traérselo al centro, para después volver otra vez a Nazaret y tener una procesión que se hizo quizá excesivamente larga, porque creo también que justo en barrios como ese hace más falta la presencia de una cofradía que quizá en el centro, que es por donde habitualmente pasan.
Bueno, yo por la gloria estoy de acuerdo contigo con lo del tema de la Hermandad de San Benito. Yo creo que deben de afianzar lo que es un recorrido, deben de afianzar que si van a un barrio sea para acercar al patrón, en este caso al barrio. Yo participé como músico y aquello era muy largo, muy largo, y además el barrio lo pasó rápido para buscar el centro al final pasó rápido para buscar el barrio, al final no te... Sí, destaca la procesión de la Aurora, la verdad que estuvo bastante bien.
Bueno, otra vez con banda de música.
Hombre, enhorabuena a la hermandad, que lo hablamos aquí, parece que lo que hablamos en aquella tertulia se ha hecho realidad, y hombre, es que es el acompañamiento idóneo para esa imagen. Y después, pues bueno, también no podemos pasar por alto la procesión de nuestra patrona el día 12 de septiembre. Fantástica la función por la mañana, una afluencia de público bastante alta, como viene siendo habitual. Y la procesión, pues bueno, a mí personalmente, que participé de ella también, me gustó bastante. Me gustaría darle la enhorabuena a ese repertorio musical muy bien escogido, y de aquí felicitar también a la banda, porque cuando hemos hablado de esos momentos en los que no ha estado al nivel, le vi un cambio bastante para bien, y un repertorio magnífico con marchas clásicas. Y bueno, al final volvemos al quid de la afluencia de público que tenemos que hacer con la patrona, si dejarla en este día, la sacamos de feria, o eso es al final el debate de nunca acabar.
El día de la patrona es el día de la patrona, esto es el día de la Virgen, ¿no? Ya que ya, además lo hemos puesto así en todos lados, nos empeñamos, ¿no? El cartel, día de la Virgen, la celebración, día de la Virgen. Bueno, pues la Virgen es el 12 de septiembre, si cambia algo, que cambie la feria. Correcto, las ferias son patronales, pues tienen que ser en relación a la Virgen. Yo creo que esto es una batalla un poquito perdida. Vienen dos años regulares, ¿eh? El año que viene la Virgen saldrá en viernes de feria, el siguiente el sábado. Esto ya vamos a ver qué nos encontramos, y vamos a ver cómo os afronta esto.
Y que además que yo creo que hay un detalle que a mí me sorprendió muchísimo. Hubo gente como cuando puede ser cuando la Virgen abre o cierra la feria. Pero sí que es verdad que a mí lo que me sorprendió es que no había ni un bar abierto en todo el pueblo de Lebrija.
Es decir, sale la Virgen, que es la que le da nombre y motivo a la feria, porque son ferias y fiestas patronales, pero es que no hay ningún bar abierto. No hablamos de traernos a la gente de la feria, hablamos que es que los devotos que quisieran simplemente ir al baño no tenían opción, no tenían lugar. Entonces yo creo que se debería hacer ese autoanálisis, esa autocrítica del pueblo de Lebrija y los hosteleros que se encuentran en el centro de lo que sale y por lo que sale.
Aquí el historiador lo puede decir de otra manera. Lebrija, que se anuncian feria y fiestas, hay feria pero no hay fiestas, porque el pueblo no está en fiesta. O sea, el pueblo tiene feria, pero el pueblo se queda muerto absoluto.
Aquí lo que está claro es que la feria se hizo para la Virgen y no la Virgen para la feria. Aquí hay una relación bastante clara. Y sí es verdad que el aspecto que tenía el centro de Lebrija el día 12 de septiembre no era malo en cuanto público, pero sí muy desangelado. Es que ya hace falta un servicio mínimo. Ya es que no hay forma de ir a un servicio, de tomarse un café. Como para hacérselo pensar, o sea, yo no sé si alguien, algún estamento,
que hasta los kioscos cerrados,
algún estamento de la ciudad puede hablar y decir que bueno, que haya mínimo un par de bares abiertos, o sea, que es una necesidad.
En cuanto a las glorias que llevamos, todavía nos queda la subida de la Virgen del Castillo, sí, en su rosario, pues yo me quedo con el gentío que había cuando la Virgen bajó, su primera salida. Fue extraordinario, hacía años que no se veía tanta gente, además con ansias de ver a su patrona, me quedo con eso, y con el gentío que llevaba la Virgen de la Aurora al salir, que desde abajo del paso era casi imposible estar concentrado de tanta afluencia de público. Me quedo con esos dos momentos que han sido para mí en la gloria de lo mejorcito, sobre todo de mi Virgen del Castillo, en su primera salida, que fue extraordinario.
Otra cuestión a resaltar de la gloria es el tema de los cortejos. Yo cuando hablo de la forma en la que se pone en la calle el cortejo de la Virgen de la Aurora, lo alabo porque además es un cortejo que lo forma la hermandad, lo conforma la hermandad y es y no precisa de más. O sea, no es que se lo guisen y se lo comen, sino que ponen su empeño en que sea un cortejo digno, tampoco tiene que ser muy extenso, no tiene por qué, no lo es, desde luego. Ayuda a que se vea bien la cofradía, creo que acompaña bastante a la Virgen, pero nos encontramos que por obligación las hermandades, por obligación, por convicción y por tradición, las hermandades acompañan tanto al patrón como a la patrona, como al corpus. En este caso, la hermandad sacramental sí tiene sus hermanos que forman en el cortejo, pero tanto el patrón como la patrona, quitando las representaciones de las hermandades, aquí nadie. O sea, las cuatro varas, la Junta de Gobierno con sus cuatro varas en cada una de las dos. Yo no sé si esto es para hacérselo mirar. Hasta San Pedro busca a los jóvenes, ha sacado el tema de la juventud cofrade para que el cortejo lo formen los jóvenes del resto de las hermandades. Porque, bueno, yo qué sé, una hermandad debe de poner o de tener la capacidad de tener un cortejo mínimo a la hora de sacar una procesión.
De hecho, es que para las hermandades, tú lo comentas, cuando salen de la representación y están agotados. Creo que tanto en la hermandad de San Benito como en el Castillo, cuando sales, tú lo has comentado, tú comentas con otras hermandades y se encuentran agotados porque sí que es verdad que a lo mejor se podría dar un... Bueno, ya lo hemos dicho aquí varias ocasiones, ¿no? Esto es
que ya, además, ya, perdona, el cortejo se alarga no solo al tiempo de la procesión, sino que ahora pues toda se recoge el San Benito, se recoge la Virgen y se tienen que quedar las representaciones allí paradas, esperando hasta que se pone en el altar.
Yo sí, a lo mejor en mitad de la procesión se podría hacer
bueno,
ese
no creo
acto.
Que se vayan, pero bueno, termina la procesión, bueno, no, me tienen, ya se queden los hermanos con la imagen, ¿no? No entiendo que el hecho, todo lo hace uno, vamos todos detrás. No sé yo si esto, porque al final es verdad que aquí somos los que somos y, oye, cuando vamos los miembros de junta, pues tenemos la obligación de estar en la procesión cuando nos toca, ¿no? Pero ya le dice todo, oye, mira, que vas ahí a representar a San Benito y dice, esto es lo que hacen. Bueno. Esto es lo que hacen. Este año ha sido casi 5 horas la representación en San Benito.
en este aspecto creo que también tiene parte protagonista el Consejo de Hermandades, que debería legislar de qué forma se debe hacer esto, tanto en forma como en tiempo, si es durante toda la procesión, si es durante un pedazo de ella, si ese rendir pleitesía a la llegada de la patrona se debe hacer en la puerta, si se debe hacer dentro, pero que el Consejo de Hermandades tome parte en ello, porque muchas veces le pasamos la patata caliente, porque no deja de ser un tema candente, no le pasamos la patata caliente a las hermandades, y quizá no esté dentro de ella el tomar esa decisión, porque las hermandades obviamente deben rendir el respeto tanto a los patrones como al Santísimo Sacramento que sale en el corpus, pero sí es quizá el organismo que coordina, que engrana a todas las hermandades, el que dé un golpe en la mesa y diga esto lo vamos a hacer así, y que sea un consenso de todas las hermandades, y de ahí sacar la discusión o el debate que hay encima de la mesa, que entiendo que está fundamentado.
Yo no estoy contigo.
El consejo esto lo tiene regulado. O sea, el consejo regula que efectivamente es obligación de todas las hermandades acudir al corpus de la parroquia, a la procesión del patrón y a la procesión de la patrona. ¿Qué ocurre? Lo que a lo mejor sí, y bueno, y el consejo no es más que las hermandades, y si esta inquietud la tienen las hermandades, pues efectivamente, bueno, pues hay un órgano en el que hablan las propias hermandades y en las que, bueno, se pueden decir a la que, mire usted, esto se está llevando de esta manera, yo creo que es bueno que esto lo hablemos sin que nadie tenga por qué molestarse, que esto lo hablemos y que vamos a ceñirnos a hacerlo así, así o así.
Pero yo quizá creo, ese yo sea... creo que es el momento, perdón que te interrumpa, de que también, como bien dice, las hermandades se reúnan, partan de la base de, bueno, vamos a sentar una base, porque, bueno, creo recordar que después del COVID el Consejo ya definió de que era el Consejo que representaba...
En las funciones.
Pero bueno, ahora nos encontramos que me consta, por ejemplo, que la próxima extraordinaria que tenemos en el día de mañana, ¿no?, de la Hermandad del Rocío, ha invitado a todas las hermandades a participar de su recorrido. Ya creo que
no. Hay algunas que no van a ir.
Claro, es que claro, finalmente.
Usted invita y la hermandad, cuando recibe la invitación, también está en la capacidad de decir: pues mire, no voy porque no puedo, porque no lo veo, porque no me parece que el carácter de mi hermandad sea para participar en esta procesión determinada, o porque no tengo gente para ir mañana a la procesión.
Pero que al final yo creo que eso se debe de regular antes por todas las hermandades y ya tomar un punto de partida que nos basemos todos en ella y a partir de ahí, pues ya comenzar. Que sea un único criterio.
Pero aquí creo que hay otra cuestión, que en este caso, en vez de las hermandades, todas las que hemos citado, incluyendo las que salen extraordinarias, en vez de organizar un propio cortejo con los propios hermanos, se tiende un poco a tirar de las representaciones de la otra hermandad para de esta forma tener
el cortejo.
Claro. O sea, es que esto es cierto. Debería de intentar las propias hermandades hacer a los hermanos acompañar a la
hermandad. Claro, es que hay una hermandad que no dudo que si lo propone sus hermanos van a estar. Es cierto que la hermandad de San Benito es más corta en hermano, pero la otra hermandad, que no hace falta decirlo porque eso lo sabemos, ¿sí? Yo creo que si llama a sus hermanos y van a estar. Igual que está no, siempre.
El primer año van 20, bueno, ¿qué problema
bueno, pues
hay?
Si somos 20 parejas, al principio...
Que vayan 10 parejas de sirio, pues no está el problema.
Pero es verdad lo que dice el amigo Diego, que claro, la hermandad se salva su cortejo con la representación de las distintas hermandades y como que no es que no le dé importancia, sino que ya tengo ese trabajo hecho. Yo creo que sería a lo mejor...
El llamamiento está fuera de toda duda porque aquí, que más que menos... verdad que es algo que toca cada X años, ¿no? Pero la hermandad le toca organizar el viacrucis del consejo y, oye, cuando menos son 80 o 90 hermanos los que van con su cirio. No creo que tuviera problema ninguno la hermandad en decir, mire usted, está para la tardía y demás, pues está la papeleta de sitio, no va a ser la misma que de Semana Santa, como sea. Para el que quiera participar, no tiene coste o con un coste, el que quiera poner la hermandad, yo creo que sí, que respondería los hermanos.
Lo que está claro que en el caso de 12 de septiembre se podría agilizar y hacer mucho más sencillo la representación en la función, que es magnífica, postergándolo un poco, o sea, hasta las 11 de feria, un día feriado, haciendo a las 12, no creo que ganaríamos. Ganaría mucho y también haciendo, creo yo, que la representación no tenga que estar hasta que el paso se posa en el presbiterio.
Bueno, pues... hasta aquí, no tenemos tiempo para más, es lo que hemos visto, lo que hemos observado, lo que hemos diseccionado, tanto del tiempo de gloria que hemos vivido, es verdad que a lo mejor se nos queda un poquito cortito, pero yo creo que lo hemos resumido bastante bien, y también esta ilusión que se ve también en el mundo cofrade lebrijano, que se ha reflejado en esta mesa, en este programa, de esas ganas y esa, repito, ilusión que tenemos por disfrutar de las respectivas efemérides que tenemos por delante, en Rocío, Soledad, Borriquita, etcétera, etcétera, etcétera. Antes hay una magna en Jerez, estratosférica, con 37 pasos, tendremos la proyección de clausura, y lo que clausuramos es este programa. Al pregonero, a Barbeito Lebrijano, al amigo Álvaro Granado, a Antonio Jesús Gómez Montero, a Antonio Torres, muchísimas gracias por estar aquí, siempre es un placer contar con ustedes, y sobre todo contar con la magnífica audiencia que tiene el programa Trabajadera, el decano de la información cofrade Lebrija. Buenas tardes y muchas gracias.